prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 15 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca.
Hola, ¿qué tal, Damián?
Bien, muy bien. ¿Guille?
Yo estoy feliz porque ha llegado el buen tiempo y ahora puedo salir a la calle. Ya no hay nieve. Ya puedo ir a...
Con ustedes, el estado de la nieve en Canadá, con Guillermo
Exacto.
Parra.
Nada, aprovecho porque ya que os burlabais el otro día, pues lo primero que tengo que decir es que ya puedo salir a la calle tranquilamente como cualquier persona y puedo caminar y en fin, todo estupendo. Sí. Hombre, es que si no tienes un miedo a caerte, a pisar hielo ahí y abrirte la cabeza...
Un poco exagerado, ¿no? Lo tuyo, pero bueno.
Bueno, si lo vieras, no te parecería tan exagerado. Exagerado es la nieve que hay.
Está muy bien. Bueno, muy bien. Ahí está, estuvo con ustedes el reporte de Guille. Y bueno, chicos, hoy tenemos unas noticias muy, muy emocionantes porque quiero informarles que a partir de este episodio, En Sincronía Podcast tiene patrocinador oficial. Vaya, aplausos. Bueno, vaya un agradecimiento enorme a Wayne Garv de Una, el CEO de Una, que nos, bueno, ha confiado en nuestro podcast y nos ha ayudado con un patrocinio que realmente nos va a ayudar, valga la redundancia, a hacer muchas de las cosas que tenemos en mente, proyectos, y hacer crecer este podcast. Así que agradecemos muchísimo a la gente de Una, que sin lugar a dudas es la mejor herramienta en línea para crear y editar subtítulos y bueno, lo que quieran hacer, pegar, subtitulado para sordos, revisar, bueno, lo que se les ocurra lo pueden hacer con Una online desde Windows, Linux, Mac, lo que quieran, en todo con su super interfaz web que es muy fácil de usar. Pueden entrar a una.net, una es con tres O's, O-O-O-NA.net, y ellos ofrecen un trial de 4 semanas gratuito para que puedan probar cómo aumenta su productividad y trabajan, cómo es trabajar realmente como un profesional de la traducción audiovisual con esta herramienta, que les recomendamos muchísimo, y agradecemos una vez más a Wayne y a todo el equipo de Una por confiar en Sincronía Podcast. Y hoy en Sincronía Podcast vamos a charlar con Katia Ojeda Iturbide. Hoy tenemos un episodio dedicado a la traducción para doblaje en Disney, con todo lo que eso significa. Disney no es solamente las películas de animación, sino también Marvel, Star Wars, todo. Así que vamos a hacer una charla desde quien está hace unos años trabajando y a cargo de la mayoría de los proyectos. Katia Ojeda Iturbide es licenciada en traducción por la Universidad Intercontinental de México. Se graduó en el 2003, año en el que comenzó a trabajar para Candiani Estudios de Doblaje, y tradujo películas como Sospechosos Comunes, El Aviador y La Nueva Gran Estafa, y series de animación como Mansión Foster para Amigos Imaginarios y Vida y Obra de Juniper Lee. Y después de 2 años nada más de estar trabajando para Candiani, fue contactada por Disney Character Voices para traducir la serie Zack y Cody, Gemelos en Acción, y ahí básicamente comenzó todo. Su primera película para Disney fue Herbie a toda marcha, y desde entonces tradujo para Disney, Pixar, y desde 2012 y 2015, respectivamente, para Marvel y Lucasfilm, ¿sí? Algunos de sus proyectos son Frozen 1, Frozen 2, la versión live action de La Bella y la Bestia, episodio 7, 8 y 9 de Star Wars, Coco, Avengers Endgame, y series como Los 7E, Elena de Avalor, y más recientemente WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno. Así que bueno,
madre mía,
un episodio que para los latinoamericanos va a ser realmente muy jugoso, sobre todo para aquellos que quieren hacer doblaje. Y además, como siempre, vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar el episodio, antes de la entrevista, con minutos divulgativos, Blanca.
Pues Damián, yo creo que hoy la sección a ti especialmente te va a encantar, porque me va a acompañar Gaby Escandura.
Oh.
Porque tenemos una notición, ¿no?
Perdón, que es la doctora.
Correcto. Ajá. tenemos el notición, ¿no? Tenemos el notición de que se ha leído la primera tesis sobre español neutro de Latinoamérica y ha sido, pues, a cargo de Gaby Escandura, que nos había acompañado.
La primera tesis sobre español neutro, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no conozco...
Ah, bueno, sí, la primera sobre español neutro, por supuesto, y de Latinoamérica, de las primeras de traducción audiovisual. O sea que es, vamos, todo un hito y nada, no podíamos hacer menos en este podcast en el que seguimos con tanto cariño a Gaby Escandura que dedicarle la sección de divulgación de avances en ciencia relacionada con traducción audiovisual. Y eso, vamos a hablar de eso y de cómo fue su defensa de tesis. Nos lo va a contar ella misma.
Ah, muy bueno, muy bueno. Y después de la primera parte de la entrevista con Katia, llegan los subtítulos con carácter.
Pues sí, pues esta vez subtítulos con carácter. Yo creo que Blanca, en este caso, va a estar contenta.
¡Bien! ¡Vamos a estar contentos porque... hoy!
¡Claro que sí! No, porque la película que voy a analizar es Sound of Metal, en la que pues, un músico, un batería de heavy va perdiendo el oído y tiene que aprender lengua de signos y conocer la comunidad sorda y demás. Y os voy a explicar un poco cómo, pues, cómo se trata todo este tema en la película. Además, es una película nominada a un montón de Oscars, o sea que si estáis ahora pendientes de la carrera de los Oscar y las películas que hay que ver, es una película que hay que ver, que está en Amazon, en Prime, así que, bueno, pues sobre esto vamos a charlar en la sección.
Muy bien, y después de la segunda parte de la entrevista, hoy, como no podía ser de otra manera, el laboratorio visual se lo vamos a dedicar a una, vamos a estar charlando de algunas de las
también
cosas
nos
que
gusta,
podemos...
Exacto.
Algunas de las cosas que podemos hacer con esta herramienta, bueno, para que ustedes conozcan un poco más este programita que, como les decía antes, es que nos está brindando el apoyo para poder seguir adelante y hacer cosas nuevas con nuestro podcast. Así que vayan a darle amor a sus redes sociales, que eso también nos ayuda a nosotros. Bueno, sin mucha más introducción, vamos entonces a comenzar nuestro episodio de hoy con los minutos divulgativos.
En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, bueno, ya hemos dicho que para un podcast hispanoamericano como En Sincronía, hoy tenemos un notición, que es que se ha leído una de las primeras tesis sobre traducción audiovisual en América Latina, y de hecho la primera sobre español neutro. Ha sido a cargo de Gabriela Escandura, que nos acompañó en el segundo episodio del podcast, espero que todos lo hayáis escuchado ya. Y se nota que esta tesis la ha hecho una persona que no solo tiene esa trayectoria académica de un doctorado, sino también una trayectoria profesional, por cómo en su tesis, que he tenido el privilegio de leer estos días, va integrando toda su experiencia en la redacción. Es un estudio descriptivo que mezcla la parte teórica con entrevistas a agentes involucrados en el proceso de doblaje y con un estudio de corpus. Incluso he encontrado en su tesis comentarios de Twitter, por ejemplo, de Sebastián Arias en relación con la corrección política en el lenguaje de Toy Story 4. Un saludo para mi tocayo, que nos acompañó en el Hispatado en casa. Y el estudio de corpus se centra en echar un vistazo a distintos niveles del lenguaje en 25 textos en versión del texto de partida y sus correspondientes 25 versiones dobladas al español y 3 textos de producción propia que le han servido de banco de pruebas para comparar el español neutro del doblaje. La tesis se ha centrado en los productos infantiles y juveniles, en las propias entrevistas con 7 agentes involucrados, como decía, en el proceso de doblaje. Se ha visto que esta forma de abordar el tema tenía sentido porque las listas de vocabulario que se usan en el español neutro se manejan por programa o por película y parece ser que sobre todo se usan en series de caricaturas o películas y programas infantiles. Esto lo ha explicado uno de los agentes entrevistados. Bueno, es una tesis riquísima, está llena de aportaciones y estoy segura de que vamos a seguir a Gaby Escandura en la difusión que vaya haciendo de ella. Me quedo con un par de ideas solamente. La primera es que se comprueba por las entrevistas de Gaby Escandura que los traductores no son siempre las personas que toman la última decisión en cuanto a qué palabras van a ir o no en un doblaje. porque en episodios traducidos por la misma persona se ven diferencias muy claras en la terminología o, por ejemplo, en el uso y la omisión de términos religiosos o, bueno, traducciones. Ella, por ejemplo, se centra en una parte de su tesis en la vestimenta y en los alimentos y dice que hay traducciones distintas para el mismo alimento. Y otro aspecto es que parece ser que muchas veces no, los agentes involucrados no tienen una lista específica del cliente, sino que más bien por tradición o expresiones que han ido pasando de boca en boca, nos dice uno de los agentes en las entrevistas, pues se considera que hay palabras que no deben usarse en el doblaje, pues o porque se consideran ofensivas o por algún otro motivo. Alguna de las palabras que nos pone como ejemplo Gaby Escandura son raza, indio, adjetivos como gordo, flaco, negro, discapacitado, estúpido, idiota o tonto. Yo lo que quiero es invitar a Gaby Escandura a que nos cuente ella misma cómo le fue la defensa. Gaby, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fue tu defensa de tesis? ¿Y qué preguntas te hizo más ilusión que te planteara el tribunal?
Bueno, la defensa de mi tesis fue una experiencia muy agradable. Tuve un tribunal magnífico compuesto por Ana Marzá, Fernando Toda y Adrián Fuentes Luque, que son expertos en los temas de mi tesis. Y bueno, por supuesto tenía el honor de que mi director fuera Frederic Jaume, así que un poco nerviosa por lógica, por la situación y también por la responsabilidad de demostrar el largo trayecto que habíamos hecho con él desde que fue el tutor de mi trabajo de fin de máster en el año 2014, por ahí. Así que venimos trabajando con esto de la censura y el español neutro desde hace muchos años. Era un largo camino recorrido y esto era como la culminación de eso y era muy importante. Así que bueno, nerviosa, pero muy feliz con el resultado. Y en cuanto a qué quería que me preguntaran, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con español neutro en particular, con las fuentes de donde había sacado la información, que no eran solo académicas, digamos, no eran las tradicionales, eso me hacía gran ilusión.
Bueno, un placer, como siempre, contar con Gaby Escandura en este podcast. Y solo os digo que la parte final de su tesis tiene un título prometedor, que es «Hacía un mapa provisional de las normas de traducción para el doblaje en español neutro». Nada más ni nada menos, señores y señoras. Así que bueno, vamos a estar atentos a sus avances y le damos la más sincera enhorabuena desde el podcast por su doctorado. Felicidades, doctora Escandura. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por los minutos. Súper interesante tu sección de esta semana, de este episodio. Y ya estamos en comunicación desde Mexico City con Katia Ojeda Iturbide. Hola, Katia, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Bueno, no, al contrario. Gracias a vos, Katia, por estar con nosotros. No sé para los chicos, pero para mí particularmente, como traductora de visual en América Latina, la verdad es que tenerte en nuestro programa es un sueño hecho realidad, básicamente, porque desde el día que uno investiga en la wiki de doblaje quién traduce las películas y te empezás a dar cuenta de que todo Disney prácticamente en el doblaje está en manos tuyas, Katia, es como, quiero conocer a esta persona, quiero escucharla, quiero verla presentando, así que bueno, nada.
Damos fe de que Exacto. Damián lleva meses diciéndonos que tenías que estar en sincronía, así que totalmente compartida la opinión.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, en serio. Y bueno, Katia, vamos a empezar, como siempre nos gusta empezar en nuestro programa, pidiéndote que nos cuentes un poquito de tus inicios, porque la realidad es que también muchas veces del otro lado nos escuchan y entrevistamos así gente como vos, que tiene una carrera impresionante, muchos años de trayectoria, hechos cosas muy lindas, y a veces los que nos escuchan son o estudiantes o gente que recién está dando sus primeros pasos en la traducción audiovisual, y quedan como estas personas quedan lejanas en cierta medida. Entonces siempre nos gusta conocer los inicios porque descubrimos y lo hemos descubierto en varios episodios con gente muy linda que hemos entrevistado, que todos empiezan así como a veces de casualidad, a veces de una manera que nunca lo hubiéramos imaginado. Así que bueno, queremos conocer un poquito de tu historia.
Curiosamente, a pesar de que actualmente adoro mi trabajo, como a muchos les pasa, no era hacia donde iba yo originalmente. Yo iba hacia otra carrera, pero las circunstancias me llevaron por un camino diferente y estudié la licenciatura en traducción.
¿Para dónde ibas? ¿Para qué otro lugar ibas?
Yo originalmente iba a estudiar diseño y comunicación visual. Ajá. Con la idea de que en algún momento iba a estudiar algo como de animación y me iba a dedicar probablemente a algo de animación, pero ya, porque sí quería trabajar yo como animadora. Yo iba a trabajar en algo que tuviera que ver con cine y entretenimiento de un modo u otro, pero hubo circunstancias, ya no seguí esa carrera y acabé estudiando la licenciatura en traducción, que era como una segunda opción, digamos, pero que se volvió mi opción principal.
O sea, vos querías dibujar a Ana y Elsa, no querías ser quien le pusiera palabras en la boca, ¿no?
algo así, quería ser quien animara a Ana y Elsa. Sin embargo, no, ya no es algo que extraño, fíjate cómo cambian las cosas. En un momento era como lo que quería hacer, pero ahorita ya no lo extraño, ya no es algo... Siento que a la mera hora a lo mejor no me habría gustado tanto como me gusta lo que hago ahora. Es una cosa curiosa. Y en cuanto a mis inicios, la verdad es que fue como una serie de eventos afortunados, la verdad. Yo ya casi terminando la carrera, todavía no decidí exactamente a qué me iba a dedicar. Ya había estado yo involucrado un poco con el doblaje, porque en preparatoria tenía unos amigos que iban a convenciones de cómics y... Mediante ellos yo también empecé a ir a convenciones de cómics y ahí pues ya ven que empezaba el boom del doblaje, de invitar a los actores de doblaje a las convenciones. Entonces ya había yo conocido uno que otro, nada más así del típico del autógrafo y adiós, pero ya estaba yo un poco relacionado.
Al que hace la voz de Homero, ¿no?
Casi, no, el primero que conocí, aunque él ya no se acuerda, fue a Mario Castañeda.
Ah, Mario Castañeda.
Sin embargo, fue gracias a Humberto Vélez, en cierto modo, que estoy donde estoy. Lo que iba a comentar precisamente era que, a pesar de que ya tenía esos inicios, pues no se me había ocurrido en ese momento todavía realmente trabajar en traducción para audiovisual. Pero ya casi terminando la carrera, el señor Humberto Vélez, junto con otros actores, fueron a dar una conferencia a mi universidad y entonces entré a la conferencia junto con un amigo y después de que estuvieron hablando todos sobre doblaje, también comentaron un poco de traducción y todo, me llamó mucho la atención y entonces acabando la conferencia fui con el señor Vélez para que me orientara un poco y él me dio el teléfono de un estudio, que eran los estudios Candiani, que eran los estudios que eran los más accesibles como para dejar a principiantes ir a conocer. Entonces empecé a ir a los estudios Candiani, a conocer, a hacer sala, a ver cuál era de qué se trataba todo esto de la traducción audiovisual. Y después de que ya me gradué, que fue ya unos meses después, empecé a ir de lleno ya como a hacer sala más tiempo, a conocer a los directores y todo, hasta que finalmente ellos me dieron la oportunidad de hacer una prueba y entonces me empezaron a dar ya traducciones.
Ah, pero, o sea, vos ibas directamente con la idea siempre de traducir. O sea, no, porque a veces yo observo mucho que incluso personas que están estudiando traducción que les fascina el mundo de las voces, del doblaje, y que me preguntan dónde estudiar doblaje y todo eso, y que por ahí se meten, digamos, desde ese lugar, ¿no? Desde quién quiere hacer las voces. Les gusta eso.
Sí, a muchísima gente le gusta. A mí me encanta ver cómo lo hacen, pero nunca he sentido muchísimas ganas de hacerlo. Sí me han dado dos que tres oportunidades, o sea, nada más como en dos películas, ¿no? Y en un tráiler. No haciendo yo una voz acá, sino así perdida entre las voces.
una voz de fondo esa que quedan gritando.
Exacto, así cosas. Una voz de fondo.
Acá veo en La Dama y el Vagabundo, dice acá, que en la wiki puede ser.
Sí. En La Dama y el Vagabundo hice a una... Ay, ¿quién era? Ay, de esas que sí que están paseando en el parque y dicen así algo como... ¿Tienes?
Adlib.
Ese fue mi fabuloso papel. Y aunque no sale mi crédito, hice un grito en Frozen 2.
El grito.
Me encanta. Luego ves la peli y dices, aparte de que es mi traducción, ese es mi grito.
Ese es mi grito, casi ni se oye porque están otros 20 gritando, pero ese es mi grito. Exacto. Bueno, sí, pues sí, me encanta ver cómo trabajan, la verdad es increíble ver a los actores, ya sea en doblaje, en teatro, en lo que sea, ver cómo se meten en sus papeles y cómo sacan a estos personajes, pero la verdad sí es cierto, no ha sido una cosa que me llame tanto la atención. Sí he tomado los cursos, sí he tomado cursos de doblaje, pero más que nada como para mejorar mi traducción, no tanto para dedicarme yo a doblaje.
La próxima vez que haya un grito, dinos que es tu grito, avísanos y así estaremos atentos.
Le voy a mandar el aviso. ¿Tuve un grito? Exacto.
¿Tuve un grito? Claro, pero más que nada igual la pregunta, digamos, venía con esto de que digamos, estando en la sala, ¿qué estabas, por ejemplo, en contacto con los directores adaptadores y te mostraban esa parte del trabajo y eso fue lo que a vos te llamó la atención para empezar? Porque yo me imagino, en las veces que he estado en la sala es como que observás el trabajo del técnico, el del actor, de la actriz, pero salvo alguna cosita que tachan las traducciones del traductor, en principio no, el trabajo nuestro ya viene prácticamente hecho, ¿no? Antes.
Pues básicamente era ver cómo estaban grabando, ver los cambios que hacían, porque pues en sala siempre hacen algunos cambios, y preguntar a veces por qué hizo este cambio, por qué quedó. Sí me tocó de vez en cuando ver cosas, un director que regañó a una actriz una vez y la regañó feo. Pero más que nada era ver cómo funciona un script en la sala, porque a veces si no tenemos idea de qué es lo que está haciendo el actor con nuestro script, pues no sabemos cómo darle la herramienta, y eso fue lo que más me ayudó. Pero entonces finalmente en Candiani fue donde empecé.
¿Con qué arrancaste? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos así conocidos o interesantes?
Bueno, mis primeros proyectos son totalmente olvidables, son la típica película que pasan en cable a las 3, 4 de la mañana. Que obviamente, como uno es principiante, pues no le van a dar así el proyectazo, ¿eh? El primer proyecto importante para mí fue una serie animada que se llama Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Esa serie me encantaba y fue tanto mi primera serie animada que recibí como la primera serie que tenía ya cierta importancia, ¿no? Cartoon Network, ya algo que ya iba a ser más visto, algo que ya tenía más... iba a ser más conocido. Fue una que se llamaba Amiyumi, Hi Hi Puffy Amiyumi, ya me acuerdo de la semana. Y de ahí empecé a hacer películas, pero todavía no para cine, sino para DVD. Hice El Aviador, hice La Nueva Gran Estafa.
¿Que era un redoblaje, digamos, de lo que había salido en cine? ¿O?
No, en ese tiempo muchas películas no las doblaban para cine. Salían subtituladas en cine y salían ya dobladas directo para DVD.
Ese es un fenómeno súper curioso que desde España no acabamos de entender muy bien, la verdad.
No, pero ahora digamos ya no, eso casi ya no existe, sobre todo porque el doblaje ha crecido muchísimo en América Latina, entonces es muy raro, salvo que sea una película poco conocida, vos igual, Katia, corregime, pero en principio casi todo se dobla, ¿no? Así que está muy creció
sí,
muchísimo.
Lo que pasa es que aquí en México tenemos unas leyes un poco raras. No sé si incluso supieron que ahorita hubo una polémica con un cambio que hubo en esa ley.
Contanos todo.
Lo que pasa es que en México, técnicamente, y por eso es que en un principio a mí no me tocaron muchas películas para cine, técnicamente solamente las películas infantiles se debían doblar. Todo lo demás debía salir subtitulado. Entonces, por eso casi no se daba que hubiera películas, digamos, ya de una clasificación más alta en cines. Todo era para, primero videocassette, luego DVD. Según a mí me contaron, hubo un cambio en los 90s, me parece que cuando salió Jurassic Park, porque esa película entró como en un vacío en el que la película la estaban clasificando como para mayores y entonces no se podía doblar, pero había niños que querían verla. Y entonces finalmente las productoras consiguieron un amparo que actualmente permite que todo producto que quiera el dueño doblarlo y sacarlo en cine puede hacerlo.
O sea, que no está como ley oficial, digamos. O sea,
no está como ley oficial, sino que está por medio de unos amparos que están vigentes al día de hoy. Hace poquito hicieron una reforma a esta ley en el que se indica que ahora todo producto audiovisual debe estar subtitulado, pero para hacer inclusión a las personas con discapacidad. Pero debido a que no modificaron la ley original, la forma en que está redactada, todo el mundo pensó que una vez más estaban prohibiendo el doblaje, porque ya ha habido intentos de prohibirlo. Una actriz en especial en un tiempo quiso tratar de prohibirlo, de prohibir el doblaje en cines.
O sea, de todo tipo de películas, o esto que decías vos, por ejemplo, Rápido y Furioso, que no se pueda doblar Rápido y Furioso a eso.
Ajá, igual que solamente las infantiles se pudieran regresar a como estábamos, que solo las infantiles se pudieran doblar y que ninguna otra película.
¿Cuál dirías que es la lógica detrás de esa ley? O sea, ¿por qué crees que se hizo así favoreciendo la subtitulación obligatoria? Porque no acabo de ver qué es lo que pensarían los legisladores en su momento.
Como tal, no es mala la idea, en el sentido de que obviamente una persona con discapacidad pues no va a poder no está escuchando realmente bien lo que está pasando, así que lo tiene que leer.
No, claro, claro.
Entonces la idea era que ahora ya todo producto audiovisual debe estar subtitulado para la inclusión. Pero como no cambiaron la redacción, mucha gente no sabe de estos amparos. Entonces leyeron la nueva ley con la redacción anterior, a la que nada más se le incluyó, va a estar todo subtitulado en general. Y entonces ya están volviendo a tratar de prohibir el doblaje, ya no van a permitir doblaje en cines y todo. Y tuvieron que salir a explicar, no, los amparos siguen vigentes, nada más se hizo este cambio. Lástima que no decidieron reformar la ley entera para que en vez de amparos ya estuviera en la ley, pero pues mientras estén los amparos.
¿Y entonces las dos versiones de cada película conviven o se combinan en la misma proyección o cómo funciona eso? Porque de verdad que es una realidad súper diferente a la que vivimos en España.
Sí, ¿no? Eso es algo que todavía no nos queda claro, porque técnicamente pues, siempre ha existido tanto la versión subtitulada como la versión doblada, y una persona con discapacidad auditiva pues puede entrar a la versión subtitulada. Si el problema es que no, de todos modos no puede oír el audio, pues entonces puede ahí leerlo, ¿no? Y tiene la parte visual. Yo lo que he entendido es que ahora ya todo producto, incluso la versión doblada, va a traer subtítulos. Eso es lo que yo estoy entendiendo, que ya incluso la versión doblada va a traer subtítulos. No me queda claro por qué, si ya la versión subtitulada ya existe y pueden entrar a ella, pero pues eso es lo que se entiende. Pero no ha quedado muy claro porque nadie ha salido a explicarlo y todavía no ha habido casos.
O sea, que no hacen en México como es, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenés todas funciones diferentes. O sea, tenés la función con subtítulos comunes, la función con subtitulado para sordos, o sea, todas separadas. O sea, acá lo toman el subtitulado común, o vos decís que es un... ¿Hacen un subtitulado para personas sordas?
No, la tecnología no ha llegado a tanto aquí en México. Solo tenemos la versión subtitulada y la versión doblada. No tenemos ni subtitulación para sordos, ni audiodescripciones.
Ah, ok. Sí, no, igual que gana Argentina y lo mismo. Sí.
Las audiodescripciones sé que existen, pero creo que solo las están usando en Estados Unidos, porque sí sé que aquí se graban las audiodescripciones en español, pero... Nunca he oído que digan, ya vamos a poner audiodescripción, fuera de un par de experimentos que han hecho en funciones especiales, no ya como si no te anuncian, va a haber una función especial.
Claro.
¿Solo hoy?
Solo hoy, a las 4 de la tarde.
No, sí, así, solo hoy a las 4 de la tarde va a haber una función especial. Claro. Entonces, todavía no ha llegado a tanto la tecnología y la verdad no sé si lo vayan a implementar. Y para ahorrarse esa implementación, simplemente están poniendo que todo esté subtitulado.
Sí, yo quería aprovechar, al hilo de esto... te quería hacer una pregunta sobre si tú como traductora para doblaje has notado que los estudios adaptan tu traducción para subtítulos o no. Y creo que tiene mucho que ver con esto, porque si realmente al final acaban haciendo estas proyecciones con doble versión, lo que conviene es que las traducciones sean lo más parecidas posibles o casi idénticas para no despistar a los que sí oyen, ¿no? De todos modos, al margen de esto, que no sabemos cómo se va a aplicar, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esto? ¿Sí te adaptan tus traducciones o no?
No, fíjate que la traducción para el doblaje y para el subtitulaje se hacen totalmente por separado, en empresas totalmente separadas, por dos traductores diferentes.
Vale, entonces eso es como España.
Uh-huh. Ajá, lo que sí están haciendo ahorita, específicamente con Disney, no te podría decir de otras empresas, es que ahora están tratando ya de compaginar ambas cosas, entonces se crean glosarios de términos específicos para que tanto el traductor que va a hacer los subtítulos como el que va a hacer el doblaje tengan exactamente los mismos términos y entonces ya se pueda compaginar. Y a veces también se hacen revisiones de la versión subtitulada para evitar regionalismos, para evitar algunos errores y para asegurarse de que los términos son los mismos, para que, como dices, para que sea más o menos lo mismo para ambos casos. Digo, el subtitulaje tiene sus propias leyes y sus propias formas de hacer la traducción. Entonces, tampoco se puede uno meter en eso, pero mínimo como para que estemos en la misma página, en tanto a términos y lo que se está hablando, pues sí.
Es que justamente en Raya, lo que me di cuenta es de que la versión subtitulada, hablo de Raya y Último Dragón, pero doy por hecho que se entiende de qué hablo, porque nuestro último episodio trataba justamente sobre eso. Me di cuenta de que la versión de España era, o sea, el doblaje se había adaptado precisamente para los subtítulos, que es algo que últimamente se ve más, aunque por lo general sí que es la norma que tú dices, de que cada cosa va por un lado. Y yo como subtitulador lo agradezco también porque yo no traduzco para doblaje, o sea que más trabajo para mí. Pero sí es curioso ver entonces qué consecuencias tienen esos cambios legales a nivel de traducción, a nivel práctico, vamos.
Sí, sí, totalmente. Pero me parece que aquí siempre se ha hecho por separado. Siempre se ha hecho por separado el subtitulaje y el doblaje. Incluso muchas empresas tienen como su departamento de subtitulaje. Me acuerdo en una empresa en la que yo llegué a trabajar un tiempo, tenían a sus subtituladores ahí trabajando. Uh-huh. Otros contratan pues freelance y así, ¿no? Es como que depende de la empresa, pero siempre ha sido, al menos en mi experiencia, siempre ha sido separado. Nunca he visto que adapten. Lo más cercano a eso ha sido trailers. Trailers que básicamente agarran los mismos diálogos que se usaron para el doblaje y los ponen en los subtítulos. Eso sí lo he llegado a notar.
Sí, sí, hay grandes diferencias, la verdad. Por ejemplo, hace poco, Guille, habías hablado en tu sección sobre WandaVision. Realmente la traducción para subtitulado y la traducción para doblaje son dos mundos separados. Pero no me quiero ir tanto por las ramas porque quiero que charlemos con Katia un poquito de su vida Disney, si vamos a ponerlo, lo que ella nos pueda contar, por supuesto, sin romper ningún tipo de acuerdo ni nada, pero un poco cuando ve estos títulos, Katia, Frozen 1, Frozen 2, Moana, que a mí es una película que me fascina y me vuelve loco, me encanta, porque a mi hija le encanta también, obviamente, vamos a ver, Up, Zootopia, Unidos, que es una de las primeras que salió en Disney Plus con todo esto, Enredados, en fin, un montonazo de pelis, y por supuesto, ni hablar de todo el universo Marvel y del universo Star Wars, que no nos vamos a meter demasiado en eso ahora, porque requeriría otro episodio completamente diferente. Lo podemos dejar para más adelante y te juntamos otra vez con tu colega español, con Kiko. Pero la pregunta es, en un proyecto así, ¿qué nos podés contar acerca de cómo es el proceso desde el punto de vista del, me imagino, del secretismo, de cuán difícil se puede hacer tener que hacer una traducción que quede muy bien y dentro de un marco complicado? ¿Qué nos podés contar de cómo es trabajar así para esta, que ya debes estar reacostumbrada y para vos es tu día a día, pero bueno, para muchos es un misterio?
Bueno, el proceso no difiere mucho de lo que se hace casi en la mayoría de los estudios, que es básicamente el estudio es quien te contacta, porque muchos piensan que a lo mejor el cliente directamente, o sea, casi que Marvel me escribe o algo así. No.
Vos te chateabas con Stan Lee antes y decías, yo quiero que Katia...
Mi super amigo Stan Lee y yo hablábamos tanto, pero no, quien te contacta es el estudio, porque finalmente el estudio es el que te está contratando. Entonces, el cliente, la productora contrata al estudio y el estudio contrata a su equipo de trabajo. Algunos clientes sí son más, se involucran más que otros, entonces hay algunos clientes que solo mandan el material y es así de, bueno, háganle como quieran, pero saquen el producto. Y otros que sí se involucran mucho, como Disney, que sí está checando, no, pues Disney Character Voices tiene que estar pendiente de los términos que se están usando, de revisar la calidad, etcétera, etcétera, de aprobar a los traductores y a los actores, porque tienen que hacer pruebas de voz y demás. Entonces sí está un poco más involucrado, pero el procedimiento es muy parecido. El estudio me contacta a mí, me dice, viene este proyecto, se necesita para tales fechas, ¿estás disponible? Entonces, pues sí, estoy disponible. Y entonces ya ahí ya nos ponemos de acuerdo de cómo se va a manejar el material. Obviamente no puedo hablar mucho de cómo se maneja el material. Sí, les puedo comentar lo que ya han dicho otros. Por ejemplo, sé que Diego Luna ya comentó esto, así que esto sí lo puedo comentar. En algunos materiales el video viene totalmente negro y solamente se abre una especie de ventanita en la cara, o a veces incluso solo la boca del personaje, para que podamos ver cómo se mueve el movimiento de labios. Esto para que nosotros podamos adaptar y para que el actor pueda sincronizarse, pero todo lo demás lo podemos ver.
Son los famosos vídeos rotoscopados estos.
Exacto, ese es el famoso rotoscopiado de los videos. Otros no vienen tan, otros vienen como borrosos. Cada proyecto viene un poco diferente, pero ese es...
Pero nunca te pasa que lo puedes ver hasta que no termina. Digamos, te lo ocultan de diferentes maneras, pero siempre te lo ocultan.
Pero siempre me lo ocultan de una u otra manera.
¿Y esto repercute mucho en tu trabajo? O sea, digamos, ¿te complica muchísimo tu tarea?
Pues en esos casos, pues sí, porque a veces sí hay detalles que uno necesita ver. Me acuerdo con Endgame que no podíamos ver las escenas y veíamos que el personaje estaba mostrando algo y no sabíamos qué era. Y entonces el director y yo estábamos viendo la película y nos dice, ¿qué le está mostrando? Porque no sabemos si ponerle ten esto, tenla, tenlo, ¿qué? ¿No? Entonces creo que hasta como... es que otra cosa, el material difiere mucho si es para theatrical, o sea, para cine, si es algo para DVD o si es algo para televisión. Para televisión y DVD casi siempre ya tienes el material final y entonces ya es el video tal cual se va a publicar, entonces trabaja uno con eso. En theatrical tiendes a trabajar con preliminares, que quiere decir que la película todavía está en postproducción, todavía está siendo editada, pero te van mandando una versión pues preliminar, valga la redundancia, para que uno pueda empezar a trabajar. Y a veces esas escenas pueden diferir, a veces pueden agregar y quitar, y a veces es todo uno. Y en algunos casos, ya en el video final, después de que ya pasamos 3 o 4 preliminares, ya por fin nos dejan verlo completo. Y hasta entonces es cuando ya podemos ver qué era eso que no sabíamos qué era y hacemos el último cambio antes de enviarlo.
Ah, claro, hay cambios de último momento siempre.
Exacto.
Katia, yo tengo la curiosidad, no sé si puedes contar esto o quizás puedes contarlo pero sin ejemplos, no sé, pero has dicho esto de que luego Disney se encarga del control de calidad y que se fijan los términos que se han usado y tal, y quería saber, no sé si puedes dar ejemplos, pero ¿en qué sentido es la revisión? Es decir, ¿se fijan, por ejemplo, en que se haya usado un vocabulario pues accesible para los niños? ¿Se fijan, no sé, este tipo de cuestiones? O sea, ¿qué es lo que más revisa Disney en esa parte de tu traducción?
Bueno, lo primero que revisan es si es un proyecto que ya tiene antecedentes, por ejemplo, no sé, la saga de Star Wars o cosas así. Primero es ver, checar si no salen términos que ya se han utilizado en otros productos, ver cómo se utilizó, ver si se puede volver a aplicar, porque algo que no ven a veces los fans es que a veces en un producto se utilizó algo creyendo que ya no se iba a volver a utilizar, no sé, en la traducción de un libro, por ejemplo, y a la mera hora aquí lo mencionan, pero no nos funciona de la misma manera y entonces a veces se tiene que modificar un poco. O a veces sí tratamos en la medida de lo posible de mantener exactamente el mismo término. Entonces es revisar si había términos anteriores, si ya había productos anteriores tenemos en los que tenemos que basarnos, por ejemplo, para nombres que ya existían, cosas así.
¿Y las personas de Disney que hacen esto, qué son? ¿Terminólogos, documentalistas, lingüistas, lo sabes?
No, bueno, no sabría decir exactamente cuál es su entrenamiento de estudios, pero para nosotros son nuestros supervisores creativos.
Vale.
Son los que en los créditos aparece supervisor o gerente creativo, no me acuerdo cómo aparece. Entonces, esa persona es la que se encarga de... Digo, ella tiene su equipo, ¿no? La persona tiene su equipo, a los que ya no conozco, yo solo tengo contacto con el supervisor creativo, pero ellos son los que me mandan decir este tipo de cosas, ¿no? Sí, aquí ya tenemos términos, o necesitas checar tal proyecto para ver cómo quedó esto y lo otro. A veces, si está basado en algún libro, tenemos que revisar los libros, pero más importante aún, revisar que no nos vayamos a encimar en algo que pueda tener derechos de autor. Eso, curiosamente, es algo que tenemos que vigilar mucho, que si vamos a basarnos en el libro en el que está basada la película, no podemos usar cosas exactas del libro porque hay una protección de derechos de autor.
¿Te refieres a traducción concreta, digamos, a utilizar algún término, un nombre o algo así? ¿O frases enteras? ¿A eso te referís?
Como un ejemplo, cuando traduje la versión live action de Alicia en el País de las Maravillas, el poema que hace el sombrerero es un poema que efectivamente viene en el libro, pero yo no podía poner una traducción exacta de algún libro. Entonces, no podía yo agarrar un libro ya traducido de Alicia en el País de las Maravillas, copiar el...
O sea, no podías poner la traducción oficial, digamos, por decirlo. Bueno, en este libro no, porque hay 3 millones de traducciones oficiales, pero digamos, o sea,
no, es
qué
que
curioso,
aun
¿no?
Aun cuando hay muchas traducciones oficiales, entre comillas, de los libros, no puedo basarme en un libro específico. Entonces, lo que yo hice fue como leer como 5 traducciones diferentes y hacer mi propia versión, agarrando, como dicen, mi inspiración en otros lados, pero tenía que sacar mi propia traducción.
Me parece muy curioso que una empresa como Disney, ¿no?, tan potente, no prefiera pagar los derechos, por ejemplo, traducciones consolidadas, no, bueno, no sé, con la obra de Shakespeare cuando se ha llevado al cine, a veces se ha hecho que se han pagado los derechos a la editorial que fuera porque se quería usar una determinada traducción que estaba publicada. Y normalmente esto lo hacen productoras grandes, claro, cuando es una productora pequeña, no, entonces hay que hacer lo que estás diciendo, pero me sorprende, la verdad.
No, no sé cómo funciona eso. Yo me imagino que el problema sería que tendrían que conseguirse licencias para todos los territorios. Entonces si por decir algo Disney saca una película en 100 países, necesitaría sacar licencias de 100 países. Supongo que es más fácil simplemente no meterse en eso.
Sí.
Que sacan licencias, claro, para 100 países. Luego estamos hablando, no sé, Shakespeare, por ejemplo, que la versión en inglés pues ya es dominio común, pero las traducciones no sé en qué caigan. Entonces yo creo que es así como para hacerse un poco fácil. Cuando pueden, sí nos dan licencia, nos avisan cuando algo tiene una licencia para hacerse. Incluso nos dicen si algo tiene licencia para doblarse o solo subtitularse. Y en cuanto a la calidad, que también me preguntabas, una vez que ya se hizo el doblaje, hay alguien que se llama el QCER, que es Quality Control, que revisa todo lo que se ha hecho y manda a hacer cambios si considera que algo, una frase no quedó bien, una palabra no le gusta, si se oyó algún ruido en la grabación, cosas así. Entonces, como para ya la limpieza final, hacen una revisión final de todo el proyecto para ver que el doblaje esté bien. Estamos hablando tanto en técnicas como actores, como la traducción, etcétera.
Yo quería comentar como anécdota que el tema de los derechos y de no poder utilizar traducciones ajenas y demás, me hace pensar en la canción del cumpleaños feliz, que hasta 2015 no era de dominio público y que técnicamente Warner cobraba derechos cada vez que se usaba, y en algunos casos a la hora de traducir te dicen, ojo, cuidado que el cumpleaños feliz no tenga derechos, así que piensa una traducción alternativa, y por suerte ya ahora ya no es el caso, ¿no? Ahora podemos utilizar el cumpleaños feliz tranquilamente como en cualquier cumpleaños de cualquier de cualquier familia.
Es
muy triste. Y sin miedo a que nos demanden, sí.
Ya, en esto me hizo pensar que no es Disney, pero bueno, es Warner, HBO, qué sé yo, en el caso de Juego de Tronos, porque justamente una de las más grandes quejas en América Latina fue que las traducciones no tenían nada que ver con las traducciones del libro, no de fragmentos así concretos, sino de nombres de lugares o de personajes, que igual entiendo que en el caso ese eran más bien errores y no decisiones así tan con un trasfondo muy claro como mencionaba Katia recién. Pero a veces me resulta muy curioso porque cuando es algo que se adapta a un libro, si es relativamente reciente, los fanáticos van a esperar que diga lo mismo que dice el libro.
Claro, sí, sí, sí. Uh-huh.
Sí, eso es cierto. Bueno, digo, tiene que haber licencias para hacer ciertas cosas, porque por ejemplo, no sé, regresando al País de las Maravillas, pues si aparece el sombrerero, no puedo ponerle otra cosa porque es el sombrerero y así se le conoce. Entonces, yo creo que ciertas cosas, cuando ya algo está basado en un libro, ciertas cosas sí tienen que estar permitidas, ¿no? Nombres de lugares y cosas así, porque pues es obvio que en el guión van a venir. Eso yo creo que sí está permitido. Lo que no están ya tan permitidos son como llama ciertos detalles. No sé, otro ejemplo que podría dar fue la versión en live action de La Bella y la Bestia. Ya ven que Bella estaba leyendo unos poemas en una escena, y esos poemas también tenía yo que poner una traducción no oficial por cuestiones también de copyright. Pero pues el resto de la película obviamente pues sí se podía poner igual. Independientemente de que era basada en otra versión de Disney, ¿no? Pero digamos, si hubiera estado basada en un libro, pues sí habría tenido yo que seguir todo del libro. Lo único que no habría podido seguir es el poema específicamente.
O sea, poemas prohibidos.
Menos mal que son poemas que no tienen nada de raro. Katia, ya vamos a hacer una digresión si podés. Si no podés contarnos, no. La Bella y la Bestia, ¿qué pasó ahí con el doblaje y los cambios de la versión original?
¿Te refieres a las canciones?
No, en general, porque nosotros eso hicimos como era una película que acá en la familia traductora que tenemos gusta mucho, como que le prestamos mucha atención porque se sabían de memoria acá la versión original, y después, bueno, había cambios, sí, en las canciones por un lado, pero también en distintas escenas y demás, pero nos fue bastante curioso porque el original, o sea, en inglés es exactamente igual la película, ¿no? Salvo, hay matices, cositas muy chiquitas, pero en general es muy, muy, casi 90% o más igual que el original. Pero el doblaje tiene su cosita, ¿no? Sé que hay algunos ejemplos que son por ahí de frases que no quedan bien en esta época, pero después, no sé, me resultó curioso porque hay otras que por ahí son cosas que son cuestionables, pero sí se mantuvieron. Pero sé que cambiaron bastante, ¿no? O bastante para lo que es una película que era exactamente igual al original.
Pues, de hecho, sí. Cuando hago ese tipo de películas, sí tomo mucho en cuenta el material original. O sea, para esa, para Aladdin, para El Rey León, estaba yo con las películas animadas ahí todo el tiempo. Pero sí me decían, aunque la animada lo diga de cierta manera, pues en el live action no siempre va a quedar, ya sea por labiales, por sincronización labial no nos va a quedar la frase, porque la frase por alguna razón ya no la podemos mantener así, ya sea alguna cuestión actual, ¿no? De los cambios que ha habido. Y más que nada ritmo también, a veces la forma en que habla, no sé, la señora Potts en versión live action que la señora Potts en la animación, es diferente. Entonces algo que decían de una manera en la película nos va a quedar muy corto o muy largo, y entonces sí tenemos que hacer adaptaciones. Finalmente lo que querían era que la película fuera muy apegada al original, pero no querían una copia palabra por palabra, ¿no?
Eso es lo que me llamó la atención, por eso te lo comentaba, porque por ejemplo, si vos comparás a Aladdin, la versión live action de Aladdin es bastante diferente de la original, ¿no? Pero en cambio La Bella y la Bestia hasta hicieron un montón de lugares toma por toma, idéntico todo. Tendría que hacer la comparación, pero los diálogos son prácticamente iguales.
Y a los frikis de Disney nos dio el placer del reconocimiento, ¿eh? Sí, sí, sí. La Bestia. En Aladdin ibas ahí pensando, ¿qué está pasando?
¿Qué película es esta? Pero sí, bueno. Bueno, que igual también acá gustó mucho, pero bueno, nada, estaba esa duda. Bueno, y para cerrar este bloque, esta primera parte de la entrevista, Katia, te queríamos preguntar sobre un punto, siguiendo también esto del proceso del doblaje y demás, sobre un punto que es bien diferente a América Latina con España, que es esta cuestión de tu rol que... A mí particularmente, voy a ser sincero, no me gusta ahora que entro en algunas fichas y dice adaptadora nada más. No dice traductora, adaptadora. Te ponen adaptadora, claro. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque no figura, no es que dice adaptadora porque traductora es otra persona, no. O sea, no aparece traductor en ningún lado de la ficha. Y entonces eso espero que no se elimine ese rol y que seas solo adaptadora, pero la pregunta es, ¿adaptadora de qué? Porque tiene que haber una traducción antes para que vos puedas adaptar. Pero eso es un caso muy curioso. Bueno, la wiki es una wiki, es un sitio web colaborativo. Pero estaba viendo, no me acuerdo, creo que fue en Raya, que vos entras al perfil y dice, adaptadora, Katia Ojeda. Y traductor no figura en ningún lado. Entonces, este rol que...
Automático.
Que, claro, sí, es automático.
No sé, bueno, automático.
Puede ser.
Pues editor Katia Ojeda.
Pues editora Katia Ojeda. No, pero bueno, esta cuestión, ¿no? De esos roles bien separados, ¿no? Que en España tenemos traductor o traductor y adaptador, adaptadora y director, ¿no? Y que acá en América Latina sabemos que vos sos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Crees que está bien que no exista ese rol? ¿O te parece que sería mejor que existiera y que vos hicieras o la adaptación o la traducción? No sé también si nos querés contar o podés contar de, digamos, cuál es el rol del director, porque incluso acá en algunos lugares yo he visto en congresos o charlas de doblaje que se comenta como que hasta los actores de doblaje hacen cambios sobre la traducción. Entonces, bueno, ¿cómo ves eso desde tu lugar como profesional de la traducción? Hecha y derecha, ¿no? Con carrera, con historia, con todo, porque entiendo que este es un rubro donde aparece mucha gente que se hace de cero y está muy bien también, pero bueno, eso es algo que como traductor con carrera y con especialización me genera siempre duda.
Pues este es un tema bastante complejo, de hecho.
Lo sé, perdón, si vos decís lo que quieras y lo que no quieras, no digas.
No, más que nada es porque no vaya yo a alargarme demasiado, porque es un tema complejo y largo.
Ah, ok, sí.
Siempre me ha llamado mucho la atención la figura en España, porque desde que supe que tenían pues dos figuras separadas, que había un traductor y un adaptador, y siempre me llamó la atención porque dije, los dos trabajan juntos, se conocen, ven la película juntos, o la serie, o lo que sea, o cómo se retroalimentan para estar en la misma sintonía cuando están trabajando, es algo que yo no sé. Entonces, por ese lado, pues no sé. Blanca, ¿tú puedes decirme algo?
Bueno, o sea, justo en el capítulo anterior hablamos con el director de ajuste de Raya en España y la traductora. Bueno, yo creo que depende del proyecto, pero que normalmente hacer todo el visionado juntos y todo eso no. Me parece que es más bien un trabajo coordinado, pero cada uno va un poco por su lado. Y entonces hay puntos del proceso en el que coinciden. Y luego dependerá de cada película, supongo, y de cada cliente.
Eso es algo que siempre he preguntado. Yo creo que todo tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja de que sea una sola persona quien hace ambas cosas, siento que es precisamente que no hay lugar a que haya malos entendidos entre la traducción y la adaptación, porque finalmente una sola persona está haciéndolo, entonces esa misma persona ya está empapada del mismo tema y está haciendo los dos trabajos. Como desventaja, obviamente, viene la parte en la que, como se considera un solo trabajo, pues la remuneración tratan de hacerla como si fuera un solo trabajo. Entonces, claro, estaría muy padre que nos remuneraran como debe ser, que es como traductores y como adaptadores que somos.
Claro, claro. Pero vos en ese caso no trabajás haciendo una versión adaptada directamente. O sea, ¿cómo es tu proceso profesional en ese sentido? ¿Vos tenés tu doble rol? ¿Te dividís en dos distintas? ¿O decís, bueno, hago una traducción-adaptación todo junto y ya está?
No, pues es que tiene que ser traducción-adaptación todo junto. Digo, cada traductor tiene su método. Algunos traducen el libreto entero y luego adaptan, otros traducen un cachito y adaptan un cachito, otros básicamente van traduciendo y adaptando al mismo tiempo, casi en tiempo real, digamos, pero finalmente pues lo que estás haciendo es una traducción y adaptación, así que somos los dos roles unidos en uno solo.
¿Y el papel de quien continúe después, o sea, trabajando con vos? Pues yo sé que vos tenés muy buena relación con los directores, por ejemplo, y entonces también ahí tenés muchas sugerencias en cuanto a cambios, ese tipo de cosas, o ya está, ya tu traducción pega en su mayoría también.
Aquí es donde entramos un poquito ya en el tema un poco más complejo, porque depende muchísimo de tantos factores. Yo me considero una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de trabajar con directores que han estado muy abiertos a mis sugerencias, que están abiertos a trabajar conmigo. No es nada más como de, pues ya el traductor ya acabó, ahora me toca a mí. El director siempre tiene que revisar, eso es definitivo. Sin importar qué proyecto, el director tiene que revisar, porque el director también tiene una perspectiva diferente, ya como actor, en cuanto a algunas frasecitas, a lo mejor algo que puede enderezar un poco. Incluso a veces simplemente hay palabras que les gustan o no. Una vez me decía, cuando conocí a Arturo Mercado Jr., que me decía, ay, te cambié nada más, casi casi agarrar por tomar. Nada más porque me gustaba más tomar, pero no porque estuvieras mal, solo porque a mí me gustaba más esa palabra. Así, literal. Entonces, a veces simplemente es porque el director le imprime su conocimiento, y eso no es malo, al contrario, es bueno que una traducción pase por varias manos para que sea lo mejor que pueda hacer, la mejor versión. Entonces, en este sentido, yo he tenido mucha, mucha suerte porque los directores y yo hemos trabajado muy bien juntos, me conocen y los conozco, cualquier duda que ellos tienen me hablan, cualquier duda que yo tengo les hablo, y esto es algo que ojalá pudiera hacer en todos los proyectos, sin importar si es la película de las 4 de la mañana o un theatrical, porque sí se necesita que todos estemos juntos trabajando. Los directores, hay cosas que no van a entender de mi trabajo como traductora y cosas que yo no conozco 100% del trabajo como director, y nos podemos compaginar, podemos compartir. Desafortunadamente, estoy hablando específicamente de México, no puedo decir de ningún otro lado. Aquí la figura del traductor está muy infravalorada. Muchos directores, incluso me han contado traductores, que muchos directores no solamente ya dan por hecho que los traductores van a ser malos, sino que dicen, ay, para mí la traducción solo la pongo ahí como para darme una guía, pero yo soy quien hace todo. Yo soy quien adapta, yo soy quien arregla todo. A mí la traducción, es más, deberían dejarme a mí. Hay directores que opinan que solo el director debería ser quien traduce, adapta, etcétera, y que porque son los únicos que conocen este tema.
Bueno, a mí me pasó en un evento que fui hace uno virtual de hace no mucho, en donde directamente preguntaban si les parecía que fuera mejor que las traducciones las hagan los directores y los actores y actrices. O sea, eso es lo que más me llamó la atención, como directamente falta. Y encima una pregunta que le hicieron a una traductora que estaba dando una charla sobre su labor como traductora, y le preguntaron, ¿Te parece que sería mejor que eliminemos al traductor? Porque como le claro, le faltó decir, porque son tan malas las traducciones que hacen, tenemos que andar cambiando tanto, ¿no? Y por eso es una pregunta que a mí me parece muy importante que responda Katia, porque, sí, o sea, bueno, no, me callo.
Sí, es que es complicado. Ahora, hay de todo. Hay buenos y malos directores, hay buenos y malos traductores. También hay traductores que necesitan una mayor formación, porque son... los típicos traductores de sé un poco de inglés, voy a meterme a traducir, ¿no?
Claro, América Latina tiene mucho de eso. Para los chicos de España que no
suelen... España también pasa, tiene, esto... no te preocupes. También, también.
No, pero acá hay tradición, porque acá a mí eso me llama mucho la atención, porque tenemos, por ejemplo, en la Argentina 100 años de trayectoria de carrera de traducción. México sé que es más reciente, pero también hay un montón. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser que entre cualquiera a subtitular, a doblar? Pero bueno.
Sí, esa es una de las diferencias, porque sí sé, digo, en algún momento había estado yo considerando estudiar una maestría y estuve viendo diferentes lados, y estuve viendo en España, y bueno, prácticamente todas las universidades tenían la licenciatura en traducción, y aquí, sí, con trabajos, sí, hay algunas universidades que la tienen, y otros las tienen como diplomados, ni siquiera como una licenciatura hecha y derecha, sino solo es un diplomado.
Claro, claro.
Que digo, también todo, uh-huh, cualquier cosa es buena, ¿no? Pero la tradición, digamos, de que exista una formación real para traductores, realmente es poca. La mayoría de los traductores con los que he trabajado se han formado solos. Son buenos, pero se han tenido que formar solos. Entonces es un poco complicado, por eso dije que es un tema un poco complicado, porque hay directores, afortunadamente creo que son la mayoría, que sí valoran el trabajo del traductor y tratan de trabajar con ellos. Hay directores que opinan que el traductor no sirve de nada y deberían hacerlo todo ellos. Mi opinión específica es que nos necesitamos mutuamente y que debería haber un mayor entendimiento entre ambas partes y una mayor cooperación entre ambas partes. Creo que el director siempre debería saber qué traductor está haciendo su proyecto y el traductor debe saber qué director, y que se pudieran comunicar para cualquier duda, y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo sí tengo contacto con los directores con los que trabajo y ellos me hablan para preguntarme lo que quieran y yo les hablo cuando tengo duda de algo y tenemos una relación muy buena.
Yo lo que puedo decir, y esto corre solo por mi cuenta, es que cuando vos ves una película doblada, te das cuenta si hubo un traductor o una traductora antes o no, o la traducción la hizo directamente el director con el actor de doblaje. Pero bueno, no vamos a meternos en esos terrenos escabrosos, y por supuesto que no pasa para nada en Disney. Yo tengo la suerte de conocer, bueno, de como espectador, todo el trabajo que haces vos con toda la gente que está del otro lado, pero también de acá de Argentina, de que se hace mucho para televisión y demás también, y sé que quienes están detrás de muchos proyectos son gente realmente muy, muy buena. Bueno, Katia, fuera del programa vamos a seguir charlando de esto de que hay que darle reconocimiento al traductor, porque me parece que alguien, una voz como la tuya, que es tan importante, lo diga y lo sienta, me parece que es algo que no puede quedar en un episodio de podcast y nada más. Pero acá vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar la sección de Guille, subtítulos con carácter, y después continuamos charlando con Katia Ojeda.
A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos diamantes de los subtítulos. Estamos en la semana de los Oscar y, como no, me gustaría dedicar mi sección a una de las películas que más están llamando la atención, que se llama Sound of Metal, el sonido del metal en Latinoamérica. Es una película que está nominada a 6 Oscar, incluido el Oscar al mejor guion original y el Oscar al mejor sonido. ¿Y qué relevancia tiene esto? Pues resulta que el batería empieza a perder el oído y tiene que enfrentarse al dilema de si seguir con su vida como hasta ahora o renunciar a todo e irse a vivir en una comunidad de sordos, aprender la lengua de signos para comunicarse. Y una de las novedades que introduce la película es que te presenta el mundo desde la visión de este batería que está perdiendo el oído, con lo cual hay momentos en los que realmente no se oye nada, el sonido está distorsionado, no se entiende lo que dicen los otros personajes, porque quiere que sintamos como público lo mismo que está sintiendo él, esa frustración de no entender lo que se dice a su alrededor, esa paranoia incluso en algunos momentos, y el personaje se siente solo, muy aislado, porque no solo no entiende la lengua oral, el inglés hablado, sino que tampoco ha aprendido aún la lengua de signos, con lo cual se siente fuera de lugar, esté donde esté. ¿Y qué relevancia tiene esto de cara a la subtitulación? Pues mucha, porque claro, hay que decidir qué es lo que se subtitula y qué es lo que no, qué es lo que estaba pensado para entenderse y qué no. Si por ejemplo vamos al guión de la propia película, vemos que hay muchas intervenciones que están transcritas en el guión y que ponen entre paréntesis "In American Sign Language, subtitled". Entonces uno ya se hace la idea de cuáles eran las intenciones de los cineastas. De todos modos, es habitual que cuando trabajemos subtitulando no tengamos acceso a estos guiones de rodaje, pero sí tengamos acceso a una plantilla y en esta plantilla ya se toman decisiones que trascienden, digamos, nuestro criterio sobre lo que se va a traducir y lo que no. Y esta película en particular es de Amazon Prime Video, pero por ejemplo, si consultamos la guía de estilo de Netflix que está disponible online, tiene una instrucción relacionada con las lenguas extranjeras, que en este caso se aplica, que dice textualmente: "Foreign language should only be translated if the viewer was meant to understand it, that is, if it was subtitled in the original version". Dicho esto, como espectador disfruté mucho de ver la evolución del personaje, ¿no? Como al principio no entiende nada, pero poco a poco va familiarizándose con la lengua de signos hasta que llega un punto en que participa activamente en las conversaciones y nosotros como espectadores también participamos porque empezamos a entender, se empieza a ver subtitulado lo que dicen, lo que dice él y lo que dicen las personas a su alrededor. Y luego ya desde un punto de vista traductológico me llama mucho la atención una escena al principio de la película en la que el protagonista va a la consulta del otorrino para diagnosticarse y el otorrino le hace una serie de pruebas, entre ellas una en la que le va diciendo palabras en inglés: mess, car, mop, ring, para ver qué es lo que entiende el protagonista. Y en esta escena, tanto en la versión para España como en la versión para Latinoamérica, se ha recurrido mucho a la paronimia, es decir, a utilizar palabras similares en la forma, en el sonido, pero que no son evidentemente una traducción literal de lo que se está diciendo. Por ejemplo, el otorrino le dice mes, en español de España lío, y el protagonista entiende tío. En español de Latinoamérica le dice mesa, y él entiende mes. Y hay algunas, las más dispares, por ejemplo, le dice ring y él entiende broom, ¿no? En España, anillo y él entiende platillo. Y en Latinoamérica no tiene nada que ver, pin y él entiende ron. Al fin y al cabo, lo que importa aquí es esa discordancia, ¿no? Que es lo que ayuda al diagnóstico. Y hasta aquí el tema de hoy, que espero que os haya gustado. Si queréis saber más, no os perdáis la película. Y además os recomiendo que le echéis un vistazo a la primera temporada de la serie Fargo, donde aparecen dos personajes que hablan también en lengua de signos y creo que da lugar a situaciones muy curiosas. Nada más, si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, no os olvidéis de seguirme en Twitter o en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias, Guille, por tu sección. Espectacular, como siempre. Gracias. Y vamos a seguir charlando. De nada, ¿no? Seguimos charlando con Katia. Guille, creo que te había quedado algo relacionado con lo que veníamos hablando en la primera parte.
Sí, yo quería hacer una pregunta relacionada con el tema de los derechos. Ya intuyo la respuesta, pero de entrada, digamos que me gustaría poner un poco de contexto a todo esto. Y es que existe el debate en España de... claro, bueno, en España cobramos derechos de autor por las traducciones. Desde hace poquito, unos pocos años, se cobra también por la subtitulación. Resulta que el traductor cobra, de hecho tengo aquí abierto la página de DAMA, de la asociación, una de las asociaciones con las que se gestionan los derechos de autor en España, y el traductor para doblaje se lleva un 1,125% del total destinado a derechos de autor. Y el ajustador o adaptador se lleva un 2,625, o sea, más del doble de derechos de autor. Y curiosamente, uno de los debates que existen es que, claro, cuando digamos que el sector se desarrolló más en España y en los años 90 y demás, los traductores traducían de forma muy literal. Entonces el ajustador tenía que meter mucha mano ahí, cambiar mucho diálogo para que la traducción quedara natural. Pero hoy en día ya no es así y, sin embargo, la repartición de derechos sigue siendo como es y eso lleva a que las figuras sea conveniente e interesante mantenerlas separadas porque los que ajustan siempre se llevan más. Esa es una teoría o una... Hay gente que trabaja en el gremio, yo no hago doblaje, entonces no puedo opinar yo. ¿Qué opina esto? ¿Cuál es tu experiencia para el mercado latinoamericano? todo esto te suena muy ajeno, totalmente desconocido. Cuéntanos.
Abre tu corazón y dime qué siente, que te voy a responder.
Que no tenéis nada, ¿no?
Eso me suena tan ajeno como si me hubieras dicho que lo están haciendo en la luna.
Vale, es que cuando me has dicho que cobrabas...
Me río para no llorar.
Claro, me has dicho que cobrabas la misma tarifa. O sea, no la misma tarifa, perdona, no has dicho eso. Has dicho que al hacer las dos tareas juntas, lo utilizaban como excusa para pagar menos o pagar a una sola persona por las dos cosas, ¿no? Y esto es algo que en España está súper diferenciado y entre otras cosas por el tema de derechos. Y es más, me consta, y esto a lo mejor te va a dar rabia, pero también a lo mejor espero que te anime a ti y a quien pueda hacer piña para sacarlo adelante. Hay gente, sobre todo trabajando en producciones tan grandes como las que trabajas tú, que ha llegado a cobrar más de derechos que por la traducción en sí.
Sí, no, eso sería hermoso. No sé hasta dónde nosotros podríamos llegar a eso. Aquí no existe, obviamente eso aquí no existe. Tengo entendido que todo esto fue debido... Esto hablo específicamente de Disney, no de todos los proyectos, pero hasta donde yo he leído. El problema que hubo con la actriz Evangeline Elizondo, que no sé si... Bueno, me imagino que sí saben que ella fue la que hizo la voz de Cenicienta en aquellos lejanos tiempos. Lo que yo he leído es que, digo, su voz salió en el cine, tenía regalías por cuando se proyectaba, lo que fuera, pero cuando entró el videocassette, aquí hubo un vacío legal muy extraño, porque pues nunca, no existía eso cuando ella hizo su contrato, y ella decía que quería regalías por los cassettes, por utilizar su material en videocassettes. Entonces ahí se hizo una pelea, no lograron llegar a un acuerdo y al final lo que hicieron fue redoblarla. No sé si de haberse llevado de una mejor manera, porque estamos hablando de, además de que ya de algunos años, pues obviamente yo no estaba al tanto de esta discusión en aquellos tiempos. No sé si de haberse llevado de una mejor manera habrían podido llegar a un acuerdo en el que sí nos permitieran tener algún tipo de regalías, tanto a traductores como a actores, o si ya eso nunca se habría logrado, y no sé hasta dónde podríamos pelear eso.
Lo que pasa es que yo, el problema que observo en América Latina, Katia, es que, si México llegara a sacar una ley relacionada con esto, Disney se va de México. Es así de fácil, digamos. O sea, porque el problema es que...
Ah, claro, que está descentralizado. América Latina, claro, claro.
No, pero es que son un montón de países. O sea, tendría que existir una misma ley en todos los países de América Latina. Y con... O sea, es imposible pensar en eso, digamos.
Claro,
o sea,
claro. Ni había caído, ¿eh?
Digo yo, quizás México saca una ley y Disney o cualquier otra empresa dice, bárbaro. Pero quizás Disney lo sigue haciendo por trayectoria. Pero el resto de las empresas se va a ir a hacer el doblaje a cualquier otro lugar, digamos, porque en donde no haya ley. Entonces, generalmente eso, no sé si es alguna lógica o a nadie se, o simplemente a nadie se le ocurrió formar una asociación para pelear por este tema, pero la realidad es lo mismo. En Argentina hay un movimiento también de hay asociaciones y todo eso, pero trabajar en esto es bastante complicado por esa cuestión de que simplemente no le cuesta nada a estas grandes empresas decir, me voy a hacer el doblaje a Venezuela, o me lo voy a hacer a Colombia, o a Perú, o a Chile, y listo, ¿no?
Tengo una duda sobre esto, y es que el dinero de derechos de autor que se recauda, o sea, ¿se recauda dinero de derechos de autor en general en estos países o no? Porque para el propio, o sea, para los creadores tiene que haber derechos de autor, para el que hace el director, el que hace la banda sonora... Claro. Os consta, porque el principal problema que tenemos en España a la hora de negociar, y eso ya lo hablaremos con más detalle en otro programa, es que es como un pastel que hay que repartir entre la gente, ¿no? Entonces, darle un porcentaje a uno implica quitarle a otros, y esa es la gran batalla. Entonces, la pregunta es, ¿hay pastel o ni siquiera hay pastel en Latinoamérica?
No hay pastel.
No hay pastel.
No hay torta. Vamos a resumir así fácil. No hay pastel. A ti te contratan por el proyecto que estás haciendo y ahí termina tu participación. Pero lo que sí es que desde un principio ya negocias en lo que vas a cobrar por tu proyecto. Entonces, digamos, a lo mejor sé que yo no voy a recibir regalías porque pasen raya dentro de 2 años, pero ya negocié una cantidad de remuneración que consideraba justa por hacer el proyecto. Entonces, pues ya pasa ese y yo paso al siguiente proyecto, simplemente.
Katia, quiero pasar ahora a hablar de un tema que nos podría llevar un programa entero, pero bueno, no importa, que es el español neutro. Y antes de hacerte cualquier pregunta concreta, yo quiero que vos, desde tu lugar como la traductora estrella de Disney, me digas qué es el español neutro.
Oh my god, el español neutro. ¿No querías un tema un poquito más complicado?
Tengo más, pero se nos va a terminar el programa.
Eso sí. Bueno, finalmente, el lenguaje neutro, para hacerlo muy resumido, el lenguaje neutro es el que está más difundido en un área geolectal mucho más extensa en cierto territorio, ¿no? ¿Qué significa eso? Simplemente que va a haber un mayor número de personas que van a entender el término, aun si no es un término 100% usado, va a ser entendido y entendible. Ese sería lo más cercano al lenguaje neutro. El lenguaje neutro puro no existe, esa es una realidad, no existe, porque siempre va a haber palabras que en un país van a sonar raras aun si las entienden, que no las utilizan mucho aun si las entienden. Entonces no existe lenguaje neutro, especialmente cuando hablamos de regionalismos. El lenguaje neutro tiende a ser un registro muy alto. Entre más alto es el registro en el que hablamos, es más neutro. Por eso las películas tipo era victoriana son las más sencillas de hacer neutro, porque estamos utilizando un lenguaje muy alto, estamos hablando de la señora, usted. No estamos teniendo que sacar términos muy complicados. Ya cuando empieza a haber más regionalismos, cuando te topas con películas como Deadpool, no me ha tocado a mí ahorita Deadpool, pero de ese estilo, es cuando ya te complicas, porque sabes que sin importar qué pongas, va a haber palabras que no van a ser 100% claras en otros países. Lo más importante, al menos como yo lo veo, es no solo encontrar el término que se entiende en el mayor número de países, sino tratar de evitar términos que puedan ser ofensivos en algún país. Entonces, si uno o dos países ya encontraron un término ofensivo, entonces ya no podemos utilizar ese término, tendremos que utilizar otro aunque se oiga rarísimo. Digo, ha avanzado mucho, ahorita ya no utilizamos emparedados, ni mantecados, ni
no
sé qué palabras, más que en estudios que todavía son como muy tradicionales.
Ustedes, claro, ustedes, iba a decir eso, ustedes no usan, claro.
Pero no lo usáis porque decís sándwich, ¿o qué decís?
Sándwich, exacto, ya en vez
claro, de... El anglicismo.
Y así se acabó el problema, ¿no?
El español neutro es el inglés. Sí.
Claro.
Sí, ese es otro detalle, el hecho de que el inglés es un idioma que está tan involucrado con América Latina por la cercanía a Estados Unidos, y el hecho de que como muchas cosas, inventos, neologismos y todo vienen de allá, antes de que se pueda crear una palabra en español, ya tomamos el término en inglés. Entonces... muchas veces es buscar este equilibrio de, al menos de mi parte, de aceptar ciertos neologismos ya de Estados Unidos, pero tampoco ya volverlo casi casi como una traducción con tres palabras en inglés por cada cinco.
Katia, yo te quería preguntar, cuando vos hablas de cantidad de países, entonces no considerás cantidad de habitantes, ¿no? Porque, o sea, nosotros somos 19 hispanohablantes en América Latina, pero muchas veces es, si vos haces un cálculo, decís, bueno, en la cantidad, ¿cuánta más gente lo va a entender? Entonces, básicamente eso es, si se entiende en México, ya está, es español neutro, ¿no? Pero, o sea, vos tratás de tomar siempre el concepto de países, cada uno de nosotros somos una unidad.
Sí, básicamente, porque sería muy difícil tomarlo en cuenta en términos de número de habitantes en cada país, porque entonces probablemente perdería yo la cordura en algún momento. Sí he notado, por ejemplo, cuando yo hago investigaciones, que hay una división, una cierta división en Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, en el cono sur y la parte del norte, ¿no? Entonces, cuando yo tengo dudas, pregunto mucho más a gente que vive, por ejemplo, en Argentina y países circundantes, qué es lo que entienden ellos, porque ya sé que si ellos lo entienden, es muy probable que sí se entienda en otros países. Donde noto la mayor variedad dialectal es precisamente en los países de más al sur. Entonces son en los que me concentro más.
Hay una película, Katia, tuya, que en realidad sí que hemos visto. No sé si Guillermo también la ha visto, pero yo seguro, en España, que es Coco. Y en este caso fue un producto, ¿no?, que en el español, versión de México, se exportó a todas partes, ¿no? Entonces, ¿ahí digamos que el español neutro fue un reto mayor? O sea, ¿lo afrontaste de una forma distinta o precisamente porque tenía que sonar a español de México fue más fácil?
Sí, tuvo sus pequeños retos porque precisamente como era un producto de México, estaba esta discusión de hasta dónde le metemos mexicanismos para que suene bien de México, y en dónde nos frenamos, porque si nos ponemos muy de México, ya no la van a disfrutar igual en otros países. Por ejemplo, cuando está Miguel, que es un para nosotros un boleador de zapatos era de ponemos bolear o ponemos lustrar. Entonces me parece que al final sí se quedó bolear, pero de algún punto creo que dijeron lustrar nada más así una rápida. También era de la chancla, porque pues es que la chancla es la chancla para nosotros, entonces que si dejamos la chancla, no, pues sí, eso sí se queda, porque la chancla es la chancla para México. Y pues, y digo, a veces ayuda el hecho de que como es una traducción audiovisual, pues obviamente nos apoyamos mucho en el elemento visual. Así que tenemos la idea de cuando tienes a veces que utilizar un término que sabes que no se va a entender mucho en otros lados, pero que realmente o lo requiere el producto o simplemente es algo que sientes que va a quedar mejor así, te apoyas mucho en el elemento visual. Entonces, si no se entendía la chancla por la palabra, pues esperábamos que se entendiera porque se veía la mamá moviendo el zapato, ¿no? Que se entendiera que está hablando de la chancla.
A mí me encantaron los alebrijes. Yo ni siquiera sabía que existían y la palabra en sí ya me gusta como suena, pero el concepto de esos seres mágicos me gustaron mucho. Y es algo que, si vas al diccionario, o sea, se considera un mexicanismo, o sea, que es algo propio de allí, ¿no?
Yo creo que hicieron un muy buen trabajo con esa película, con lo que decía Katia, visualmente, o sea, es México, 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 México todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso ayuda un montón. O sea, obviamente que habrá cosas que yo desde mi lugar de Argentina no puedo cuestionar y que ustedes por ahí sí, pero creo que hicieron un muy buen trabajo para transmitir esa emoción y esa sensibilidad, ¿no?
Sí, pues como dices, fue un equilibrio. Como dices, se le podría haber metido un poco más de cosas, pero no queríamos convertirnos en Shrek.
No, obvio. Bueno, a eso yo quería llegar un poquito, porque lo que observo es una gran diferencia entre el trabajo de Disney y otros trabajos en donde no les... Es como que dicen, vamos a poner cuate acá. Total, no sé si sos de concentrarte por ahí en otros trabajos o decís, bueno, yo hago lo mío y no, después cuando voy al cine y veo otro doblaje lo disfruto por cómo es y no me pongo a andar pensando en si podría haber hecho una cosa u otra, pero yo en ciertas cosas, no en todo, y no voy a poner ejemplos concretos para no herir sensibilidades, pero hay películas que yo siento que donde se usan mexicanismos o en el sentido de decir, bueno, este es el neutro, el mexicano es el neutro, y me sorprende mucho que cuando te das cuenta que hay una productora detrás que tiene un proceso muy cuidado, como es el caso de Disney, hay ciertas cosas que no se usan, que no pasan, ¿no? Entonces, bueno, vos dijiste Shrek recién, así que Deadpool mencionaste antes también, así que tomo las cosas que vos mencionaste, pero bueno, sin hablar de nadie en particular, ni de ninguna película en particular, ¿por qué crees que en muchos estudios de doblaje está tan presente ese mexicanismo en el doblaje? O por ahí no lo ves y estoy equivocado, también puedes decírmelo, por supuesto.
No, es cierto. Digo, finalmente los países, aunque no quieran, van a doblar un poco más para su propio público, porque no podemos evitarlo. Entonces, yo creo que también productos de Venezuela, productos de Argentina, de Chile, van a doblar un poquito para su propio país.
Claro, pero un boludo no lo vas a ver nunca en un doblaje argentino, o sea.
No.
Y sin embargo, un madres o lo que fuera, chinga tu madre, lo vas a ver, ¿no? Que eso igual me quedé con algo de cuando te entrevistó en el programa del Café de la Tarde, que me pareció brillante algo que dijiste, que es que a veces no importa la palabra en sí, sino que se entienda que es un insulto o lo que fuera, pero siempre son mexicanismos. Entonces, como...
Bueno, en este caso específico simplemente es porque como mexicanos eso es lo que conocemos. Es difícil
entiendo.
Ponerme a poner insultos de Chile, porque pues no tengo yo conocimientos de 100% de cómo insultan en Chile, claro. ¿No? Entonces, obviamente sí, cuando ya estamos hablando de este tipo de cosas, películas con groserías o con muchos regionalismos, digo, también depende mucho el cliente a veces llega y dice, sí, metan mexicanismos, y me vale, okay. Que es el caso de películas como Shrek, ahí lo hicieron porque se les dio el permiso, les dijeron, uh-huh. Sí, queremos que el producto principal sea como para México, pero que sí se entiende en Latinoamérica, pero sí, métanle, otros sí son más como de no, necesitamos que sea como un humor más neutro y queremos que sí se entienda en diferentes países. Pero finalmente siempre va a haber un poquito del país que está traduciendo, doblando, precisamente porque es lo que conoces. Si a mí me toca una película con groserías, pues yo voy a poner las groserías que conozco, tal vez tratando de no pasarme mucho a lo mejor, pero sí son las groserías que conozco. Entonces, lo importante en esos casos es que en la escena se entienda que es una grosería. Si no se entiende la grosería como tal, mínimo que se entienda que está siendo insultante.
Bueno, igual el español neutro es un tema que da para mucho, sí, así para que para esta parte de cierre casi, nos queda un ratito, pero de cierre, voy a preguntarte algunas cuestiones más personales, entre comillas, de tu trabajo, de todos los títulos tan importantes que tradujiste para todo tipo de público y demás. ¿Hay algún, no una película sola, pero, o por ahí sí, pero hay algún proyecto o tipo de trabajo en particular que te guste más? ¿Para vos es todo tu trabajo de oficina de 9 a 5? Me imagino que no, pero bueno, nada, te queremos escuchar con respecto a eso.
Híjole, bueno, es que todos los proyectos tienen un desafío y lo que a mí me gusta es ese desafío de ahora cómo voy a traducir esto, porque todos tienen algo nuevo, todos los proyectos. Si tuviera yo que escoger...
Es como escoger entre varios hijos, ¿no?
Sí, no, es como...
¿Cuál te gusta? ¿Cuál de los tres es el mejor?
¿Cómo escoger a mi un hijo favorito? La razón por la que estoy aquí empezó por mi amor por la animación, así que obviamente trabajar en películas animadas... es una de mis favoritos, porque empezando por eso fue que empecé en este camino, por el hecho de que amaba tanto las películas animadas. Así que tengo cierto favoritismo tal vez, pero después cuando empecé, por ejemplo, con Marvel, pues ahorita ya que llevo tanto tiempo con Marvel, pues ya cada cosa de Marvel que hago es así de, ah, sí, ya quiero la nueva, ¿no?
Claro, claro. A ver cómo sigue todo esto.
Sí, ya estoy picada con todo eso.
Bueno, de todos tus hijos, entonces, de todos tus hijos, ¿cuál es el que te gusta más?
No puedo escoger.
Qué feo preguntar eso.
No puedo contestar entre todos mis hijos, porque todos mis hijos son especiales.
Claro, además pienso que, por ejemplo, no sé, Frozen, por poner un ejemplo así de las más taquilleras que tradujiste en animación, vos también, al trabajarla antes de que se vuelva una locura mundial, ¿no? Es como, tiene una cosa medio extraña eso, porque no sé, es un suceso que se convierte después de que vos estuviste trabajando un montón de veces con el guión y por ahí viendo la peli o así todo oscuro, como decías antes, pero lo que fuera, pero trabajando mucho, ¿no? Entonces también no necesariamente es un que porque sea la más conocida, para vos va a ser tu hijo favorito.
Pues sí, bueno, cuando uno le está trabajando no sabe hasta dónde va a llegar su éxito. Obviamente, pues no imaginaba yo el éxito que iba a tener Frozen en su momento. Sí se me hizo muy buena y dije, ay, está, me encantó la película, esta le va. Sí decía, le va a ir muy bien, pero no, se va a volver en la sensación mundial del momento.
No, claro, una locura, sí.
Ajá, eso sí, como que no te lo imaginas, pero sí decía, pues esta le va a ir bastante bien. Pero la verdad me gustó más Frozen 2.
Ah, sí.
Claro, bueno, te iba a preguntar relacionado con Frozen 2. ¿Vos sentís que desde el punto de vista como traductora, ¿no? Decís, bueno, ahora tengo que traducir Frozen 2. ¿Sentís que eso es una carga, algo más pesado sobre tus hombros, un desafío? ¿O te gustan estos desafíos así? Decís, vamos, que ahora hagan la 3. Y bueno, igual creo que era más difícil hacer Frozen 2, que ahora sí hacen otra más, pero quiero decir, ¿no? O por ejemplo pensando en Marvel, ¿no? Vos te encontrás con que ahora de pronto vas a hacer Infinity War o peor todavía Endgame, y entonces ¿cómo te sentís? ¿Cómo te preparás para proyectos así de grandes?
No, la verdad es que cada proyecto es un reto diferente y yo trato de ver cada película como una cosa nueva que voy a hacer y una cosa que va a requerir de todo mi esfuerzo, independientemente de si es Endgame o si es la peliculita ahí que van a ver solo algunos. En todos yo le pongo exactamente las mismas ganas y el mismo esfuerzo, y todos los veo como un proyecto nuevo. Obviamente sí sabes que hay ciertas expectativas, sabía que iba a haber mucho escrutinio, especialmente con Infinity War o Endgame o con las de Star Wars. Sabes que va a haber un cierto escrutinio, pero no puedes, aunque quisieras, no puedes dejar que el saber que va a haber ese escrutinio te haga cambiar lo que vas a hacer, porque tú finalmente tienes que hacer el proyecto como debe ser, lo que te pide el cliente, lo que tú haces por tu intuición, lo que requiere el producto, tú tienes que ponerlo, independientemente de si sabes que alguien va a decir, ay, este término no es el que utilizaron en el volumen 5, sección 3, página 15, globo 3, del cómic que salió en 1947.
Disculpe.
Eso me suena a fanático de Star Wars.
Soy de perdón y una gran disculpa a todos los fanáticos de cualquier cosa.
El face.
Pero no me puedo dar yo el lujo de ponerme nerviosa o dejar que me afecte el estar pensando que alguien va a encontrar ese término en ese tomo oscuro de 1947, uh-huh. sino que yo tengo que hacer lo que tengo con las herramientas que tengo. Entonces, cada proyecto yo lo tengo que ver por lo que es, por separado, y no dejar que ninguna influencia externa afecte ese trabajo.
Katia, cuando haces películas, o sea, cuando trabajas en películas Disney que tienen canciones y sobre todo que tienen canciones nuevas, ¿te encargas tú también de la traducción de la canción?
No, gracias al cielo. Vale. No, afortunadamente tenemos traductores letristas muy, muy talentosos, con los que he tenido la fortuna de trabajar. Las canciones obviamente se hacen en cierto modo por separado, pero al mismo tiempo tratamos de que igual haya una retroalimentación, porque muchas veces cosas que salen en las canciones van a repercutir en los diálogos o viceversa. Entonces, admito que no todo el tiempo lo hacían. Hace unos años no estaba tan compaginado esto, como que la letra se hacía por un lado y yo ni siquiera me enteraba de la letra hasta después. De un tiempo ya para acá como que sí se han abierto más. Sí ha ayudado mucho que se ha abierto más la comunicación. Entonces yo ya puedo decir, oigan, yo quiero ver la letra porque necesito compaginarla con mi traducción y todo. Cuando se puede, hablo con el letrista y nos ponemos de acuerdo de cualquier detalle. Él a veces me dice, él o ella, a veces me dicen, ay, es que necesito usar tal palabra porque si no, no me va a rimar, entonces necesito que la uses en tu traducción. Ah, pues perfecto, ahí la meto.
Acá estoy viendo que para Frozen hubo tres letristas diferentes, ¿no? Gaby Cárdenas, David Filio y Raúl Aldana. O sea que es un trabajo intenso, ¿no?
Para Frozen 2, Raúl Aldana ya no estaba, pero no sé si, pero para detalles que se hayan tomado de Frozen 1, le dan el crédito de todos modos porque fue algo que trabajó él. Las letras ahí en su mayoría las hizo Gaby Cárdenas, excepto una que fue una cooperación con España, la del Más Allá.
Mucho Más Allá, sí.
Uh-huh. Esa fue una cooperación.
Claro, porque la canta David Bisbal en la versión.
Ajá, entonces decidieron
para los dos países.
Decidieron claro. Que hubiera una sola versión de esa canción. Sin embargo, Disney publicó la versión que originalmente iba a salir para México, que era Al Oscuro Voy. Entonces, por ahí en YouTube la pueden encontrar, si no la han visto. Sí publicaron la versión que había hecho México antes de que se decidiera hacer esta cooperación con España. Ahí para que la comparen.
Pero eso cantado
igual por... cantado por Carmen Saray y todo.
Ah, ok. Uh-huh. Bien.
O sea, en
bien.
Forma profesional, no así como de... Sino que la grabaron profesionalmente para...
No hecha por un artista de estos cantantes, sino por la actriz de doblaje, ¿no?
Ajá.
A ver. Carmen Saray en este caso. Muy, muy, muy interesante el tema de las canciones, así que tendríamos que hacer un episodio con ellos, con los letristas para el día de mañana.
Este paso ya tenemos como 4 episodios que se deben hacer.
Sí, todo. Estamos armando un nuevo universo Marvel a partir de este episodio. Este episodio es Iron Man, Katia. Es así.
Es el que inicia todo.
Claro, exactamente. No sos el Hulk de anterior, ni el Spider-Man anterior, sino es Iron Man, con Robert Downey Jr. Ahí está. Bueno, Katia, para todos los que están estudiando traducción o especializándose en traducción audiovisual en diferentes partes de América Latina y que nos escuchan, y de España también y de otras partes del mundo, porque este programa se escucha en todos lados, ¿qué consejos podés darles? Además de que se capaciten, aprovecho para pasar la publicidad. Katia da clases en el Centro de Comunicación Audiovisual. No sé después si nos querés contar si hay algo pronto para que la gente se anote y demás, pero el Centro de Comunicación Audiovisual en México, que tienen ahora, por supuesto, por este contexto de pandemia, muchas opciones para estudiar a distancia, así que eso está muy bueno. Una de las cosas lindas, si podemos decirlo de alguna manera, de esta pandemia que estamos atravesando, es que como todo el mundo se ha visto forzado a ir a lo virtual, quizás algo que antes era solo presencial, ahora se puede hacer a distancia. Pero bueno, ¿qué consejos podés darles? Y después, si querés, nos contás un poquito de tu trabajo como docente.
Como consejo, bueno, el primer consejo ya lo diste, que es prepararse, estudiar así como puedan, quizás si no pueden la licenciatura, que sea un diplomado o lo que sea en traducción. Hay muchos, como habíamos comentado, muchos traductores que se han formado de otras maneras, que ha sido más intuitivo que otra cosa, y son buenos, pero lo que te da el tener las herramientas de un buen traductor, eso no te lo da cualquiera, son elementos importantes. Y muy en especial, aún sin, hablando ya de lingüística y demás, aún si después no te acuerdas cómo se llamaba la regla gramatical que te decía tal cosa, el hecho es de que la sabes y sabes cómo aplicarla. Y más importante es el tener esta base de conocimiento, te permite que cuando alguien pone en duda algo de tu trabajo, tú tienes las herramientas para decir por qué lo hiciste. Puedes decirles en qué página de internet o en qué libro, lo que sea, se puede encontrar esta regla, y eso te da una cierta ventaja cuando alguien cuestiona tu trabajo, porque siempre va a haber alguien que cuestione el trabajo del traductor. ¿Por qué pusiste este término de esta manera? Y bla, bla, bla. Entonces siempre uno tiene que estar dispuesto a defender su trabajo, pero no defender de ¡ay, porque yo quise y porque te metes!, sino con bases. Siempre con una base que te permita debatirlo. Ese es un consejo, por eso es que siempre digo que deben prepararse. Lo segundo, siempre, va a sonar a cliché, pero siempre den su mejor esfuerzo en todo proyecto que hagan. Todos tendemos, cuando empezamos, a dejar que se aprovechen un poquito de nosotros porque tenemos miedo de que ya no nos den trabajo. Eso es como muy común. Cuando empiecen a trabajar, a lo mejor sí al principio van a tener que hacer trabajos que nadie más quiere hacer. Pero desde un principio, creo, darse su lugar, especialmente hablando de tarifas, exigir una cierta tarifa aún si eres principiante, es importante, porque si tú empiezas con una tarifa demasiado baja, después va a costar mucho trabajo que la suban. Digo, aquí estamos hablando del contexto de México.
Sí, pero aplica para
todos lados. Es universal. Sí.
Eso sí. Entonces, darte tu lugar, pero al mismo tiempo ofrecer un buen trabajo, ¿no? No es nada más de decir, ay, es que yo quiero tal tarifa por mi trabajo, sino quiero tal tarifa, pero porque te voy a entregar.
Es que yo veo, me parece muy bien esto que decís, Katia, y realmente me encanta que lo digas, porque justamente en traducción audiovisual yo observo mucho esto de que si a alguien le decís, ah, te doy para traducir una película de Marvel gratis, la haces gratis, y muchos estarían dispuestos a decir que sí. Y entonces eso me parece que en la traducción audiovisual es algo, un concepto que hay que desterrar, ¿no? Porque a veces parecería que es más, yo veo mucha gente, sin decir a nadie en particular, porque es algo que lo observo generalmente, pero hay mucha gente que lo que más le divierte es poner cuál fue su traducción para hacer tal o cual cosa, y después te tenemos a vos, Katia, que haces todo Disney, todo Marvel, todo Star Wars, y no tenés ni cuenta de Twitter, ni de Instagram, ni nada. Entonces, digamos, creo que me parece que es fundamental, y voy a decir entre paréntesis, gran esfuerzo de producción, porque lo que cuesta encontrar la Katia Ojeda en el mundo es una cosa increíble, pero gran esfuerzo de producción, y muchas gracias a Ale Durán también ahí por la ayuda. Pero bueno, nada, me parece que está bueno que no nos dejemos llevar por la emoción de hacer algo que nos gusta, que lo disfrutamos también después fuera del horario de trabajo, ¿no?
Sí, y esto aplica para traducción y para doblaje, porque se da mucho, y esa es una pelea que tienen los actores de doblaje, que mucha gente que quiere entrar al doblaje y dice, yo les trabajo gratis. Y es de, no, esto no es un hobby. Ya sea para traducir o para actuar, esto no es un hobby. Muchos lo ven como una cosa, y esto hace poquito, no sé, no me acuerdo qué actor oí que lo comentaba en una entrevista, que decía, muchos lo ven como algo muy artístico. Ah, Salvador Nájar, escuchaba yo una entrevista suya, uh-huh, y comentaba de que todos lo ven como una cosa muy artística, y lo es, pero también es un oficio, también es algo que está dando de comer a la gente. Entonces, desde un principio uno tiene que darle el lugar que es, y es que es un oficio, un trabajo, que por muy artístico que sea, finalmente sí requiere una remuneración. Entonces, el mayor consejo que se les puede dar tanto a actores como a traductores que quieren trabajar en doblaje es que desde un principio se den su lugar y que no hagan cosas gratis. No hagan nada más por el amor al arte. El momento en que hagan algo por amor al arte, ya no van a poder salir de ahí. Y entonces ya no se van a dedicar a eso como trabajo, va a ser un pequeño hobby que tienen ahí y tendrán que trabajar en otra cosa.
Claro, y además eso repercute también en el resto de quienes lo hacen como trabajo principalmente, ¿no?
Se da el círculo vicioso que todos conocemos de que, ay, es que tal persona me lo hace más barato. Y dices, o sea, a lo mejor claro, sí, pero claro. Pues la calidad...
Es que uno ve a los actores de Hollywood, son todos multimillonarios, o sea, nadie lo hace por amor al arte.
Exacto, entonces... ninguno lo hace nada más por amor al arte. Y si lo hace por amor al arte, casi siempre es con un plan con maña.
Claro, es verdad. Bueno, háblanos de tu rol como docente, si querés pasar a alguna publicidad de próximos cursos. Acá observo que el próximo diplomado comienza el 15 de mayo, puede ser, en 2021, a distancia, así que es de actuación este, no sé, ahí tienen de traducción para doblaje y subtitulaje y de actuación.
Sí, el Centro de Comunicación Audiovisual tiene diplomados para tanto para actuación para doblaje como para traducción para doblaje y para subtitulaje. Tiene muy buenos docentes, tiene un buen plan de estudios, tiene un curso propedéutico incluso al principio para gente que no ha tenido mucha formación en cuanto a traducción, específicamente, o sea, traducción, como para ponerlos un poco más al corriente, y después de eso ya puede empezar el módulo ya de audiovisual.
También de español, por lo que veo. O sea, no solo traducción, sino también español. Así que eso está bueno, como previo a la...
Exacto. Bueno, lo que es traducción es el módulo propedéutico. Si ya tienen estudios en traducción, pueden presentar papeles que lo demuestren y entonces pueden saltarse ese módulo. Pero el módulo de gramática sí es obligatorio y es muy necesario. Yo creo que todo el tiempo tenemos que estar tomándolos. Yo quiero tomarlo porque sí se vicia uno en ciertas cosas. Digo, traducción audiovisual nos obliga en cierto modo a doblar lo más posible las reglas de la gramática y la lingüística para adaptarnos al original lo más posible, tratando de no romper las reglas, pero sí doblarlas lo más posible. Pero a veces estar doblando tanto esas reglas hace que te olvides cuál era la regla para empezar y tienes que estarlo repasando. Entonces eso es algo que sí considero muy, muy necesario. No sé cuándo empieza el siguiente de doblaje.
No, acá dice que empezaron en marzo, o sea que, pero bueno, no importa, seguramente en el segundo semestre también ya lo harán.
Sí, hay varios semestres, y en la página de Facebook, que es Centro de Comunicación Audiovisual, así lo encuentran, o CC Audiovisual, ahí van a encontrar todas las fechas que necesiten para poderlo seguir. La página de internet es www.ccaudiovisual.mx.
Katia imparte el módulo de técnica de doblaje, específicamente en la diplomatura de doblaje y subtitulaje. Así que, pero yo estuve en una charla hace no mucho que dieron para Chile, creo que fue muy linda, porque además me gustó mucho también esta cuestión del perfil profesional y de cómo remarcaban. No me acuerdo quién fue que dio la charla, pero cómo remarcaban esta cuestión de la importancia de la formación, que sabemos que acá en América Latina a veces no pasa, como ya charlamos hoy, así que bueno. Muchas gracias, Katia, por habernos dado un ratito de tu tiempo para charlar con nosotros. Para nosotros fue un placer enorme. Te tomamos para que vengas ya a hacer el episodio con Kiko de Star Wars. Hay que hacerlo, quizás cuando salga la siguiente temporada del Mandalorian o algo así, pero ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión para hablar así de algo más concreto, porque hay un montonazo de cosas para charlar. Pero la verdad, desde lo personal, para mí fue un placer poder escucharte, porque te admiro desde que tengo noción en el mundo de la traducción audiovisual, y realmente, bueno, esto de no haber tenido la posibilidad de escucharte en ningún congreso, en ningún lado, nunca antes, sí, ojalá te animes, me encantaría que vengas a la Argentina, a algún evento próximo, en algún momento, quizás te puedo convencer el día de mañana, pero bueno... Ya ahora...
Hispatab. Sí. Algún evento, no, a este en particular.
Al Hispatab en particular. Pero bueno, mi corazoncito audiovisual ya está un poco más tranquilo después de la charla de hoy.
No, pues al contrario, muchísimas gracias por invitarme, por hacer el esfuerzo por encontrarme. Sí, admito que es muy difícil encontrar, no estoy en muchas redes que digamos. Así que muchas gracias por el apoyo a mi trabajo y... Es un placer conocerlos a todos y saber que también ustedes se dedican a este tipo de trabajo también, y también me gustaría mucho conocer también sus trabajos en algún momento, así que sí, me encantaría regresar y hablar un poco más también de ustedes, digo. Yo también quiero conocer
bueno, ustedes. Bueno.
Nos entrevistas. Acá,
sí. Nuestros oyentes están cansados de nosotros.
No tanto. Yo digo, igualmente, Katia, ya te digo, cuando pase todo esto,
ay,
yo...
Sí.
prometo hacer el esfuerzo para convencerte de que vengas a la Argentina y ahí nos conocemos todos y toda la gente que seguramente va a estar muy contenta de escucharte. Y bueno, invitamos a algunas de tus colegas del Centro Audiovisual, así también no se ponen celosas y hacemos como una mini sede de México acá en la Argentina, que seguro va a estar muy bien. Bueno, Katia Ojeda Iturbide estuvo con nosotros. Muchas gracias, Katia. Un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias. Hasta luego.
Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 15. Mi nombre es Damián Santilli y como hoy estamos celebrando que la gente de Una ha decidido patrocinar nuestro podcast, vamos a revisitar todo lo que ofrece esta herramienta y a contar algunas novedades, ya que no hablamos de Una desde el episodio 2 del Laboratorio, allá por julio del 2020. En primer lugar, lo que me gustaría marcar como punto alto de este software es su flexibilidad. Una funciona en la web, preferentemente en Google Chrome, y por eso nos sirve tanto para Windows como Mac y también Linux en cualesquiera de sus distribuciones. Sus dos aplicaciones principales son Translate y Create. Translate nos permite traducir desde plantilla cuando ya contamos con un archivo de subtítulo temporizado. Y Create nos permite trabajar desde cero para los casos en los que tenemos que subtitular desde audio, por ejemplo, o tenemos el guión en formato de texto. Es decir, Translate sería para trabajar para intermediarios y Create para trabajar para clientes directos. Ambas aplicaciones tienen una versión estándar y otra Pro. La Pro cuenta con una onda de audio y detección de cambios de plano, por lo que es, sin duda, la mejor de las dos opciones. La interfaz de trabajo de Una es de las más intuitivas que he probado, y créanme que he probado muchas, gratis y pagas. Si tenemos un poquito de experiencia en subtitulado, nos sentiremos cómodos en cuestión de horas, y esto no es poco, ya que hay muchas otras alternativas pagas de software en las que no sabemos ni por dónde empezar cuando nos enfrentamos a ellas sin una capacitación previa. Su entorno de trabajo cuenta con muchas opciones muy útiles, como importación y exportación en gran variedad de formatos, personalización de atajos de teclado, autocorrección, diccionarios personalizables, opciones de formato de texto muy variadas y cientos de funciones más. También cuenta con funciones de control de calidad y verificación ortográfica muy completas y adaptables a cada cliente, y nos permite ver los errores en el trabajo a medida que traducimos. Otra aplicación muy interesante que trae Una es Burn and Encode, que es la aplicación favorita de quienes trabajamos con clientes directos porque nos permite quemar subtítulos en una enorme variedad de formatos y sin mayores inconvenientes. No les puedo contar la alegría que sentí cuando descubrí esta aplicación y supe que ya no iba a tener que trabajar con una combinación de distintos programas gratuitos y sufrir con los diferentes problemas de pegado que estos pueden generar. En su enorme caja de herramientas, Una cuenta también con la opción Review, muy útil para cuando trabajamos en equipo, porque nos permite hacer un control de cambios de una traducción que hizo un colega y luego enviarla para revisar esos cambios. Para este tipo de trabajos, Una también trae una aplicación que se llama Compare, para poner en contraste dos archivos de subtítulos. Por último, si lo que nos toca hacer con frecuencia es transcribir, Una trae la herramienta Transcribe para crear guiones de producción de una manera muy muy sencilla. Si les interesa probar la herramienta, pueden ir a una.net y suscribirse para la prueba de 4 semanas gratuita y después adquirir todas estas herramientas con diferentes opciones de alquiler que nos permiten incluso pagar por tener el programa solo una semana para trabajar en un proyecto específico. Para cerrar, no quiero dejar de mencionar que han puesto el año pasado a disposición de toda la comunidad traductoril The Pool, una plataforma en línea para que se registren traductores independientes y empresas del rubro y así crear una base de datos para que los traductores consigan trabajo y las empresas consigan colaboradores. Este es el primer directorio específico de traducción audiovisual, así que si tienen experiencia en el rubro, les recomiendo que se suscriban ahora mismo. Y hasta aquí llegamos con el Laboratorio Audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d-santilli. Hasta la próxima. Bueno, excelente el Laboratorio Audiovisual. La verdad es que una sección espectacular. Hoy hablando de nuestro patrocinador a partir de este episodio, Una. Recuerden que pueden ingresar en una.net na.net para entrar a la versión gratuita de 4 semanas para probar el programa y después, si tienen ganas, pueden adquirirlo. Tiene muchas opciones de de alquiler, hasta lo pueden alquilar por solo una semana la herramienta.
Una, claro.
Una semana, así que eso está genial. Muy buena la entrevista que tuvimos hoy, como siempre digo, la brillante, otro episodio brillante hemos logrado sobre traducción audiovisual y hoy específicamente en doblaje. ¿Qué les pareció la charla con Katy Ojeda?
A mí me encanta los inicios de la gente, como de pequeñas charlas, de comentarios a los alumnos y demás, salen pues la semilla, digamos, para lo que acaba siendo una carrera súper fructífera, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos con Chauma fue un profesor suyo el que le dijo que conocía a alguien que hacía doblaje. Y en el caso de Katia me ha encantado que fue una charla, les hablaron del tema y dijo, fue a hablar con la persona, que eso se lo recomiendo mucho a la gente, hablar con los ponentes y preguntar, ir un poco más allá. Y como de ahí salió toda una carrera espectacular, vamos.
Otra cosa que tienen en común con Chaume es que no tienen redes sociales, ninguno de los dos. y cómo, a pesar del currículum que tienen, ¿no? Cada uno en su ámbito, pero cómo hablan de una forma, ¿no? Es que no sé si quiere decir la palabra humildad, que a veces suena como incluso condescendiente, ¿no? Pero sí, o sea, hablan con una naturalidad de todos los temas y es apasionante escucharles. A mí me ha encantado la entrevista y he aprendido muchísimo. Además, desconocía bastante temas de doblaje de Latinoamérica, así que, bueno, me ha parecido maravilloso.
Uy, sí. A mí me sigue chocando el tema este en un principio de los subtítulos obligatorios, que se entendiera como que el doblaje está prohibido, porque en España eso nos suena totalmente extraño. Es como, bueno, es que ya a nadie se le ocurre estar en una película que no esté doblada, ¿no? Luego ya si hay otras versiones, pues es cuestión de la estrategia de distribución de cada uno, pero sí, es una realidad súper diferente y creo que está bien compartirla aquí.
Igualmente, el famoso doblaje versus subtitulado es un tema que aparece todo el tiempo. O sea, no por ahí en la comunidad, ¿no? Pero siempre es un tema que vende y que evidentemente por eso los medios lo sacan y siempre hay alguien que sale a hablar mal del doblaje generalmente por el motivo que sea. Pero bueno, esperemos que esto sea algo que se supere de una vez por todas y que todo pase al mundo de la elección, ¿no? Poder elegir, vos podés verla como tengas ganas, la película o la serie o lo que sea. Y eso, bueno, como siempre decimos, hemos dicho en varios programas, agradecemos mucho a los servicios de streaming por haber abierto esa puerta también, porque creo que han hecho un papel súper, súper importante. Bueno, creo que de este episodio de hoy, como le decíamos a Katia, surgen un montón de otros episodios. Algunos podremos hacer en los capítulos que nos quedan de esta primera temporada, y si no, quedarán para la segunda. Pero la verdad es que hay muchos temas interesantes, así que bueno, le agradecemos a Katia también por ser disparadora de ideas y de cuestiones para futuros episodios. Y bueno, y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube. Y a nosotros tres nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como en LinkedIn, donde más les guste. Nos pueden escribir y conectarse con nosotros. Y nos vemos el próximo episodio. ¡Chao!